Amiguito Alex, buena tarde. ¿Qué opinas de la España-Italia? ¿Qué le faltó? ¿Si cumplió las expectativas o creías que España todavía podía llegar a, pues, a poder avanzar? Dani.
Pues mira, ¿qué onda? Saludos a todos, ¿cómo están? Yo coincido con Isa que fue el mejor partido de España dentro de lo que se esperaba, ¿no? Hasta los mismos españoles estaban sorprendidos, primero por el tema del no convocatoria madridistas y segundo porque veían muchas dudas en su equipo, ¿no? Yo tuve chance de estar viendo casi todos los contenidos deportivos en este lapso que me tocó el COVID y pues me tocó poder ver a la gente de Chiringuito, por ejemplo, que es pues el más popular de España, y al inicio de la Eurocopa no le veían posibilidades a España, ¿no? Y después de los primeros dos partidos con Suecia y no recuerdo quién fue el otro equipo, que me parece que empataron, pues los veíamos temerosos, frustrados. Yo ya lo mencionaba y aunque Isaías me pida que me quite la camiseta, para mí un factor de cambio de ese equipo fue el regreso de Busquets después de que dio negativo a COVID, porque hacía funcionar con libertad a Pedri, a Ferran, a este otro chavo, a Dani Olmo. Entendía bien la posición del pivote, entendía bien el cómo apoyar a Eric García atrás, que es un chavo de menos de 22 años que pues le dieron la responsabilidad de ser titular en una selección que si bien no pintaba como favorita, sí es una de las nuevas grandes, ¿no? Para mí sí fue el mejor partido de España, sin embargo coincido también que Italia ya venía un poco cansada y claro. Digo, también España se fue a largues, ¿no? Pero creo que los partidos de Italia fueron más trascendentes porque tuvo bajas. Spinazzola era el motor a la ofensiva, o sea, Spinazzola era el que ponía ese toque diferente en la media cancha para que Insigne, para que Immobile pudieran hacer los movimientos naturales del delantero y del extremo.
Yo ahí discrepo, yo ahí discrepo, creo que el motor de Italia era Jorginho.
Pero a la ofensiva, Spinazzola era el que hacía el aporte diferente, o sea, el que liberaba a Insigne, el que liberaba a Immobile, era Spinazzola. Digo, al final Italia avanzó, yo insisto, el mejor partido de España, y los mandaron de regreso a su casa.
Alex.
Aquí estoy. Sí, no, digo, ahí estoy medio de acuerdo con ustedes. La verdad que viendo los juegos y lo que habíamos estado comentando, el partido más de España fue, yo creo, contra Italia. No pensábamos que España pudiera darle tanta play a Italia, pero finalmente yo creo que sí fue un juego muy, muy parejo. Siento que fue de los mejores del torneo, donde los dos equipos ya un poquito más embalados. Igualmente siento que le faltó muchísimo a Italia por Spinazzola. Yo conocía, la verdad no lo había visto jugar, y durante el torneo es muy, me impresionó mucho, es de los que más me ha impresionado, y sí, creo que le faltó mucho a Italia. No sé qué tanto pensamos que España pudiera haberlo logrado. Yo creo que todos pensamos, y desde la semana pasada comentábamos, que era clarito que era Italia e Inglaterra. Yo creo que cualquier cosa de España más ya era, llegaron al punto máximo que podían, que alcanzaron, o sea, llegaron a su techo. Ya lo que logran más iba a ser muy, muy complicado. Serán muy contendientes, yo creo, a partir de ahora se ve una buena generación. Entonces habrá que esperar y ver a cómo los va Luis Enrique y toda su transición. Yo creo que es un muy buen equipo para futuro y dejaron buenas sensaciones, muy, muy gratas sensaciones, porque fueron creciendo con el torneo. Un poquito similar yo lo veo a lo que pasó con Dinamarca, que empezó muy flojo. Y si no, acabó siendo un animador muy contundente, sí nos regaló momentos de buen fútbol, de diversión, y que fue creciendo a lo largo de las cuatro semanas que lleva el torneo. Siento que más o menos eso le pasó a España.
¿Influyó lo de Eriksen? ¿Crees que influyó ahí?
Fíjate que no sé si influyó, porque el segundo partido también les faltó, ¿eh? Explotaron hasta el día que estábamos ahí todos muy emocionados con Rusia. Yo creo que influyó poquito, pero se encontraron de repente. Yo noté que Dinamarca se empezó a encontrar ahí al minuto 40 del juego contra Rusia, empezó a desplegar un muy buen fútbol, y en ese momento fue cuando dijiste, pues este equipo aunado a que creo que tuvo una suerte ahí especial del cuadro, porque Dinamarca jugó de sábado a sábado, si mal no recuerdo, octavos, cuartos, luego descansó hasta el miércoles. Le tocó, yo creo, el draw más fácil. Si lo vemos claramente, pues jugó con Gales, luego jugó con
Suecia.
Con Suecia. Pero fue para llegar a semifinales, digamos, no fue tan difícil. Y con mucho tiempo fue la que más descansó. En algún momento ahí en el chat también comentábamos lo de Portugal, ¿no? Que jugó domingo y o sábado en ese momento, y rápidamente jugaba los octavos contra Bélgica.
Sí, exacto, jugó
muy rápido, y Dinamarca fue totalmente lo contrario. Entonces yo ahí creo que también eso le ayudó mucho, mucho al equipo danés, y ahí es donde, bueno, a mí fue de los equipos que sí me acabó gustando, lo acabo viendo como un equipo muy interesante. Esperemos que llegue al Mundial y poder verlo más.
¿Y habrá críticas para Luis Enrique por no llegar a la final?
No creo. O sea, al menos críticas al nivel de lo que hubo y que escuché también del Chiringuito y en Cadena Ser y en RTV Española y todo eso, no creo. Sobre todo porque, pues, hay que recordar que en España el 60-65% de la afición.
Pero es más mediático, ¿no? O sea, yo te lo digo por el medio que es más mediático en España, el fútbol, ¿no? O sea, porque es el deporte, sí, digamos.
Justamente eso voy, porque en España estamos hablando de que un 60-65% de la gente es madridista. O sea, eso es una realidad y nadie lo puede negar. Y si tú te pones a leer El País, pones a ver los encabezados de Infobae y todos estos canales que son españoles, y además lo que se ve en los medios, pues la tendencia era súper en contra de Luis Enrique, ¿no? Por lo que implica que fue un jugador que acabó su carrera en el Barça, o bueno, al menos la carrera de nivel en el Barça, porque no gustó la convocatoria de cero madridistas. Es válido, ¿no? Y se entiende hasta cierto punto lo que pasó. O sea, al final es algo parecido en su debida proporción a lo que pasa aquí en México cuando algún seleccionador, por ejemplo, este tema tan sonado, los naturalizados. A nosotros, o al menos al 85% de los mexicanos, no les gusta el tema de los naturalizados. O sea, no les gusta ver gente de otros países en la selección, ¿no?
Claro.
En España es algo muy parecido, pero no con los naturalizados, sino con los llamados tanto del equipo culé o como del equipo madridista. Y en ese caso, el programa de más peso a nivel mundial español, pues es El Chiringuito, ¿no? Que era Golazo y todos estos programas antañeros, ¿no? De dónde vienen todos ellos. Entonces, yo creo que a nivel mediático sí va a haber dos que tres que sigan criticando a Luis Enrique. Pero si son objetivos y saben de fútbol, como sé que hay muchos que sí saben de fútbol, yo creo, si se quitan un poquito la camiseta del Madrid y del Barcelona, yo creo que lo que hizo Luis Enrique, olvidándonos de los grupos, porque la verdad es que los grupos son las liguillas y como te puede o no te puede salir el planteamiento y los resultados, ya en el momento de lo bueno, en las eliminaciones directas, pues creo que a Luis Enrique no le fue mal, ¿no? Ya una semifinal habla de que pasaste octavos y cuartos de final, si bien no caminando, pero sí decorosamente. Yo creo que el 80% de la población española que le gusta el fútbol no le daban a España más allá de octavos. Era un must, unos cuartos de final, o ya ni siquiera pensar en semifinales, ¿no? Pero yo creo que sí, al menos lo requerido era pues hacer unos buenos, unos buenos grupos, un buen grupo, una buena fase de grupos, y ya de ahí lo que saliera, pues era ganancia, ¿no? Yo creo que nadie se esperaba ver a Luis Enrique y a sus chavos en semifinales, y si bien no dieron un juegazo, porque les falta callo, les falta andadera, les falta todavía algunos kilómetros cancha que recorrer, pero yo creo que pinta bien, no para Qatar, Luis Enrique pinta bien para Estados Unidos, México, y yo pienso que muchas de las opiniones que se han estado dando, no he visto los programas últimamente, la verdad, pero yo creo que por ahí ha de venir la opinión de la mayoría. O sea, no hicieron un papel malo, fue de regular a bueno, lo mismo que Italia, fue de bueno a muy bueno, Inglaterra no se diga, pero en específico con España, Luis Enrique, mi calificación es un 8, 8.5, más o menos.
Perfecto.
Ya ganó crédito, ¿no?
Sí, o sea, digo, sí, gana crédito, pero creo que yo sí siento que le faltó dar como un extra con los jugadores que llevaba, porque bien lo comentó Dani, ¿no? Llevas a Busquets, tienes a Pedri, ¿no? Tienes al chavo sensación de la liga, ¿no? Entonces, creo que sí se pudo haber hecho un poco más, sobre todo arriba, porque Morata no fue, digamos, que el jugador clave que necesitó España, porque tuvo demasiada llegada. Sí, o sea, tuvo demasiada llegada a España por las bandas, y Morata falló lo que quiso y no hubo como que definir. ¿Dani?
Pero yo pienso que a lo mejor le va a servir mucho para que con este torneo perfeccionar. Ahora en las eliminatorias yo creo que se verá una España diferente. Y es una muy buena base para ellos. Es una muy, muy
pero sí,
buena
o sea, sí, ¿tú realmente sí dejas a Luis Enrique todavía?
Yo sí, claro que sí, porque son muy jóvenes. Y quiero pensar que ahorita que en el Olímpico ya ven que son 6 jugadores los que van. Yo creo que van a ser también muy buena participación en el Olímpico, Estoy pensando que con todo lo de Francia, por ejemplo, que cambió totalmente el equipo, España se vuelve un candidato ahora en los Olímpicos, y pues tendrán que jugar como ellos siempre lo generan. Todas las selecciones juegan igual y se le dará su crédito. Si esa selección da buenos resultados, Luis Enrique va a ganar más todavía para que su proceso continúe. Yo creo que sí, sí tiene con qué, y de ahí se va a afianzar más el proceso de él en la selección.
Yo me atrevo a pensar incluso que la mira de Luis Enrique ni siquiera estaba puesta en Eurocopa, O sea, yo creo que de esos chavos que va a llevar de este mismo equipo a las Olimpiadas, van por eso, Porque es,
claro,
es de los trofeos que le faltan a España. España no ha ganado nunca la de oro.
Así es. ¿Ale? Sí, yo es lo que yo por eso pienso que ese es el torneo con el que con este equipo tiene con qué dar mucho, mucho, mucho. Y de ahí se va a afianzar más. Demostró, o sea, lo sacó Italia, no te eliminó ya en cuartos ni nada, te sacó otro campeón del mundo con más torneos, un equipo que habitualmente, como el italiano, pues sabemos que tiende a ser mucho más competitivo en Eurocopas, en Mundiales, y que España ya se siente a ese nivel, lo que habíamos también hablado alguna vez, ellos ya se sienten al nivel, y ya el hecho de que te elimine Italia y llegando hasta últimas instancias, lo hace una eliminación para ellos muy, muy decorosa y un torneo muy bueno para el nuevo proceso que están iniciando.
Te platico los últimos 5 partidos de España, ¿no? Suecia, Polonia, Eslovaquia, Croacia, Suiza. Italia fue el que lo sacó. Dime si no le pusieron a modo, digamos que la llave para llegar a la final.
Ay, pues es que, fíjate que ahí yo pensaría que sí, pero digamos que con Croacia comentamos un muy buen partido. Pues sí, sí tuvo a modo la llave, pero pues es lo que da el torneo. Dados con los, jugar desde octavos, eso te va a ocurrir. No podíamos esperar más. Yo al menos así que pienso que un torneo ya de tantos equipos, si fuera un torneo de 16 como antes, que yo siempre alego mucho, te daría otro tipo de rivales, ¿no? Pero un torneo de 24 equipos te genera esos cruces. Entonces, no habría por qué decir, bueno, estuvo bien, estuvo mal. Pues son las... El chiste es que sean más partidos. Y más después del COVID, necesitaban más partidos. de que le daba, pero yo sí creo que tiene crédito porque despliega buen fútbol su equipo. Es un fútbol agradable, es un fútbol propositivo, y sí debe de continuar. Yo creo que debe de continuar. No le puedo, ¿a dónde van a quién pondrían?
Claro.
¿De quién se van a agarrar? Eso yo también, ¿de quién te agarras? O sea, claro. Intentaron, ¿qué pasó en el Mundial, no? Pasado, Lopetegui fue a una semana antes. O sea, yo no veo a quién le busquen, a quién, de dónde se agarre a España para otro mejor proceso.
Claro, claro.
Es que hay que poner atención que si hay una selección que aprendió a hacer bien el trabajo en inferiores es España. O sea, el trabajo que se hizo para la generación dorada de 2008, 2010, 2012, un trabajo que ya, o sea, viene de hace 25 años. Yo he visto declaraciones donde, perdón, donde Piqué ya menciona que desde el sub-15 se enfrentaban contra el Madrid, y en el Madrid ya estaba Granero, ya estaba Arbeloa, ya estaba fulano de tal. O sea, ese grupo que hizo la triple corona ya venía trabajando desde que tienen 12, 13 años, y a lo mejor cada quien en su club, pero como conjunto ya venían trabajando juntos. O sea, España aprendió a trabajar. No sé quiénes sean los encargados de los equipos inferiores de las selecciones, pero España aprendió a trabajar a esos chavos y siguen sacando cantera. O sea, es un proceso que han continuado. O sea, se cruzó que en su momento los dos equipos más fuertes del planeta eran el Real Madrid y el Barcelona, y que además tenían a los dos tipos más mediáticos de los últimos 20 años, y que además estaban en semifinales, y que además eran lo más grande. Entonces, para mí, Luis Enrique, si dejara la selección después del Mundial, yo creo que caminando como director técnico llega al Mundial, creo que el proceso natural o la opción natural sería Josep Guardiola para no cambiarle la cara al equipo. O sea, y bueno, también consideremos que Guardiola muchas veces ha bateado, ha sorteado ahí la ajá, sí, esquiva la bala, ¿no? Entonces, no sé, pero han tenido buena continuidad desde Luis Aragonés. O sea, para mí ha sido una continuidad buena, estratégica y planeada. Hoy vemos que España consiguió lo que consiguió, y yo lo único que le cuestionaría a Luis Enrique, y que he coincidido con otros amigos hablando del tema, es la no convocatoria de Iago Aspas. Hoy, si tú te fijas, los únicos dos delanteros en España e Inglaterra que hacen la misma función son Iago Aspas y Harry Kane. ¿Qué hubiera pasado si España, en vez de colocar a Morata, que es un 9 de área, que es un tipo que, pues sí, o sea, cumple la función de agarrar la pelota y tratar de correr, pero no sabe tanto fuera del área? Entonces, si hubieras tenido un Iago Aspas que se bota, que pivotea, que baja, que encara, que puede aportarte ese toque de genialidad arriba, estilo David Villa, yo te apuesto que España estaría hoy en la final.
Es que, Dani, no hay, Dani, en España no hay uno así, no hay un Harry Kane, no existe, ¿sí? El único es Harry Kane.
Y todavía no hay, exacto, no hay todavía. Ahora yo te pregunto, Isa, yo te pregunto esto, ¿hay margen de error en los Olímpicos? Porque mira lo que te voy a decir, escucha, portero va a ser un Aikimon. Los defensas, Baminguesa, Vallejo, Eric García, Miranda, Pau Torres, Oscar Gil. Centrocampistas, Cucurella, Moncayola, Ceballos, Zubimendi, Merino, Pedri, Soler. Y la delantera es Gil, Asensio, Dani Olmo, Oyarzabal, Mir y Javi Puado.
Pues repiten varios, ¿no?
Pero tienes es un equipazo, ¿no? Si lo quieres ver así.
Comparado contra lo que lleva México, sí. Por ejemplo.
En varias selecciones, creo, ¿no?
Comparado contra lo que lleva Brasil, seguro. O sea, por más que vaya Vini, Rodrigo, el que quieras.
Mucho más España, ¿eh?
A lo que yo voy es que yo creo que tendríamos que preguntarle a Guardiola qué quería ganar. o qué quiere ganar. Yo creo que la pregunta va por ahí, no va tanto por a quién llamar y a quién no, porque también, ¿cuántos años tiene Aspas? ¿No?
O sea, por el desde ahí creo que tiene 29 ya, ¿no?
30, creo que tiene 30, pero pues ese era su momento, ¿eh? O sea, sí, el tipo, pero después de Messi fue el mejor delantero de la liga.
Pero no te alcanza ni con él, Dani. No, porque era lo que platicábamos la última sesión. El problema de Morata, pon tú 50-50, o sea, 50% que no atinaba, las que tuvo claras, para nosotros. O sea, una vez escuché a un analista decir, pues sí, parece fácil, se ve fácil, nada más empújala, pero necesitas estar en el contexto de la velocidad de la jugada, de si te están marcando o no te están marcando, de que si te acomodaste, si le diste el perfil, o sea, si no te gritó alguien en la nuca algo, o sea, es un montón de cosas, un montón de factores, digo. Si hemos jugado fútbol lo sabemos, ¿no? Una cosa
sí, es fácil. Es lo que yo te decía. O sea, yo coincido con eso. Una función de 9 nato, 9 nominal, Morata bueno, las hace perfecto.
Pero también.
Y bueno, dije, si le pones el equipo Barcelona, no lo va a hacer.
No, pero, o sea, nada más veamos, por ejemplo, el gol que metió en la semifinal, ¿no? O sea, ese hemos visto a 2 que 3 que la tienen allí enfrente y la mandan al tiro de esquina, ¿no? O sea, son cosas que dices, ya esos son imperdonables, ¿no? Pero a lo que voy es también el punto que yo decía la vez pasada, o sea, no es lo mismo un pase al pie, un pase ya casi adentro de la portería de Iniesta o del mismo Asensio, que así los pone cuando está en la lateral, los goles que ha metido Benzema y los goles que metió de repente Vinicius, pues no fue, bueno, 2 o 3 goles que metió, tampoco fue killer, tampoco, que de los pases que le dio Asensio, pues fueron al pie, mano, o sea, no. De repente, y yo lo vi en la transmisión y leía lo que decían los que estaban narrando el partido. O sea, Dani Olmo no parecía tener la calidad que aparentaba, ¿no? O sea, tú lo veías al chavo así como tímido, como frío, como tieso, como que con miedo, como que... Y jugó al final al tú contra los italianos, ¿no? Y de repente, o sea, pero no es lo que les digo, o sea, no es lo mismo que te pongan un pase al pie a que te avienten una sandía, a ver si llegas, acomódala y trata de meterla. Ese es otro tema totalmente distinto. No estoy defendiendo a Morata, tuvo sus errores, tuvo sus fallas, la regó en algunos en algunas jugadas claras que a lo mejor hubieran permitido que España hubiera estado más cómodo con más tiempo, pero también también vamos a la cuestión técnica y que son los puntos flojos de Luis Enrique. El primer tiempo de el España-Croacia.
Es que España no está para jugar con un 9. O sea, eso, y no es que se critique a Morata, sino se critica que no se pudo adaptar al esquema.
Lo necesitas tener, o sea, te acoples o no te acoples con la selección al sistema. O sea, los delanteros, aunque no la metan, como en el caso de Immobile, o sea, creo que ni ha marcado gol Immobile. O uno, no lo haré.
Sí, porque yo tengo miedo.
Sí, o sea, pero te genera marcas, son referencias. A lo mejor lo que Luis Enrique quería nada más era párate ahí, hijo. En algún momento algo te va a llegar. Me la recuerda.
Puede ser,
pero
puede
párate
ser.
Ahí. Párate ahí.
Yo creo que Luis Enrique más que eso le pedía que hiciera funciones no de 9, sino de un 11. Y justamente es lo que decíamos, ¿no? Un Iago Aspas lo hubiera hecho, pero un Iago Aspas no te llega a la próxima Eurocopa. El plan es a futuro.
Seamos honestos y voltea al Celta. Está en el Celta, ¿no? O sea, Iago Aspas no juega ni 10 minutos así. O sea, yo lo he visto porque es el tipo que le ha sacado resultados al Madrid. Nos ha hecho ver nuestra suerte. O sea, tú ves a un Real Madrid Celta y yo, la neta, digo, ay, ahí viene este güey. Es súper castroso en el área. No es un tipo que te reciba el balón, que te lo acaricie, que espere la llegada de tus laterales, que pivote. Él va de frente. es un delantero que no se va a detener, no va a estar esperando a ver si viene Azpilicueta por un lado o a ver si viene el Dani Olmos por el otro. O sea, no te va a esperar, le va a pegar de donde esté. Es así, o sea, tú lo que estás diciendo y lo que estás pidiendo para que ese lugar de Morata no nada más esté ahí de Oquis, o sea, es un Harry Kane, y España no tiene un Harry Kane ahorita. No lo han trabajado porque el esquema que plantearon desde hace 10 años no gira en torno a un delantero. No hay un delantero central. De hecho, ganaron,
claro, ganaron
2 Eurocopas y una Copa del Mundo sin delantero. Así de sencillo.
No, acuérdate que el Mundial sí, claro, tenían delanteros 9 nominales. Estaba Villa y estaba el Niño. Que el Niño, ¿sí?, dejó su rodilla en la Euro y la otra rodilla la dejó.
Lo que me digas, contra los Killers, Villa y el Niño no estaban, pero ni cerca.
Pero
yo creo.
Pero te voy a decir una cosa ahí, amigo. Bueno, deja que venga mi amigo Alex a expresar su punto de vista. Pero yo creo que si algo le funcionó a España y lo está repitiendo, es porque nadie ha conseguido lo mismo que ellos, que es un campeonato del mundo. ¿O cuántos más han conseguido? México, ¿cuánto tiempo lleva? Y siempre cambiamos formaciones.
Por supuesto. Es que eso es lo que no acaban de aprender las selecciones en todo el mundo.
Exacto. Alex, a ver, dinos.
Yo, sobre lo que comenta Isa de Iago Aspas, yo estoy de acuerdo, pero también apoyando un poquito lo que comenta Dani. Quizás sí sería interesante verlo, porque también seamos realistas, una cosa es que juegues en el Celta y otra cosa sería jugar en la selección. O sea, no estaría nada mal verlo, porque él tendría un otro apoyo y otra forma de entender el juego. No es lo mismo que tú con el Celta juegues con el Madrid o con el Barcelona, con equipos muy fuertes y que sabes de antemano, te sientes inferior y pues es como de aviéntatela tú solo. O sea, tú el generarte las oportunidades, por eso él juega de esa manera. Pero si él tiene todo el potencial del equipo atrás, yo creo que sí hubiera sido interesante verlo. Digo, tampoco es para decir, pues, a fuerzas lo tienen que llevar, pero hubiera sido un momento único, ¿no? Para poner un poquito de ver qué es capaz.
Yo no digo que no lo llamen o que no lo lleven. A mí se me hace un muy buen jugador y yo creo que, digo, en algún momento y en aquellos cuartos de final donde nos echaron, en la primera temporada que estuvo Zidane en la Copa del Rey, uh-huh, yo dije, ¿por qué este cabrón no está en el Real Madrid? O sea, ¿qué están haciendo? O sea, el Real Madrid en ese año tenía el problema de que si Cristiano, por alguna razón que no pasó, adiós, gracias, pero no hubiera jugado algún partido o se hubiera lesionado, pues la verdad es que, o sea, Benzema es lo más parecido en Europa, hoy por hoy, a Harry Kane, ¿no? O sea, porque ¿en qué sentido? En las funciones, al menos lo que pide Dani, pero no tiene una referencia adelante que la meta, como era Cristiano, ¿no? O sea, en ese momento.
Y que España sufrió, ¿eh? España justamente sufrió. No sé quién llevaban, era Gerard Moreno, era Morata y creo que ya, ¿no? No había otro 9, no había otro delantero centro.
No, yo te lo enseñé en el Fantasy, ¿no? Le digo, es que, por ejemplo, Inglaterra trae 3 delanteros, Harry Kane, que es el único que juega. Rashford y otro que nadie conoce. O sea, son 3 y los otros 2 ni juegan.
Pues no, pero a nivel mundial creo que había 6 delanteros, ¿no? O sea, y ya después, o sea, era un Harry Kane, te bajabas 2 escalones, estaba un Immobile, estaba un Morata, estaba en el mismo escalón tal vez Cristiano, ya por la edad, estaba no recuerdo quién. Y ya era bajarte otros 4 o 5 escalones hasta llegar al nivel
Lukaku, de Lukaku, güey. Ahora, con todo y todo.
Lukaku, gracias.
Con penales y todo, o sea, ¿quién es el máximo goleador ahorita de la Eurocopa?
Cristiano y
el Checo. Ahí está, o sea, seguimos buscando delanteros y tenemos el mismo desde hace 15 años. ¿No?
Ahí les va. Cristiano 5, Chic 5. Jorge Suecia 4 y Karim Benzema 4, Harry Kane 4, Lukaku 4, los primeros 6.
Si se destapa Harry Kane es campeón.
Por ahí puede
campeón de
se lleva el título. El Pero y yo los goleadores se quedaron muy atrás.
Sí, no, pues, o sea, todo el mundo tenía esperanza en que Lukaku la rompiera, en que lo hiciera bien.
Por local, sí, claro.
Hacemos la misma pregunta para todo el mundo. ¿Cómo va Messi en la Europa, en la Copa América? ¿No lleva los mismos 5 goles?
Sí, creo que lleva 4 asistencias.
¿Le saca 3 asistencias a Cristiano? Pues Cristiano hizo una.
Pero es otro nivel.
O sea, no hay comparación.
No hay comparación.
La Copa América empezó. La Copa América empieza el domingo, el sábado. ¿Estás de acuerdo?
Pero haciendo referencia a lo que dices de que pues tenemos al mismo delantero hace 15 años, o sea, es totalmente cierto, ¿eh? O sea, no ha habido algún otro jugador que, si no vivió a la sombra de Messi y Ronaldo, se haya destapado por sí solo. Por ahí, Lewandowski, que como lo decíamos luego en el chat, que cómo va a estar enojado por haber nacido polaco. Shiro Immobile apenas la...
Claro.
La temporada pasada. Y de ahí fuera no hay delanteros centros, ¿eh? Pero si te fijas,
¿no?
Pero si te fijas, no son delanteros centros. Hoy en día los delanteros que hay no son referencia a 9 de área, salvo Morata, salvo Immobile y salvo Harry Kane. Los demás, todos son delanteros por fuera del área, media puntas, extremos. O sea, no hay una referencia de 9 real más que Kane, Morata, Lukaku y este hombre.
Nada más
Luis Suárez, yo creo que Luis Suárez mucho tiempo lo fue también.
Claro, también Luis Suárez. Sí, es tanto el uruguayo. Sí, claro. Pero yo amigo Alex, que... Pero amigo Alex, tú dime, ¿tiene que llegar a la final de los Olímpicos España? España está obligada a llegar a la final con el equipo que ya está. ¿A la final de los Olímpicos? ¿Conseguir la medalla de oro?
No sé si obligado, pero semifinales por lo menos sí, el bronce. Así con ese equipo que lleva, bronce. O sea, tiene que meterse entre los tres primeros, no hay otra. Para ese equipo español sí, a fuerza. Es muy buen equipo, muy muy buen equipo. Yo creo que sí, ahorita sí está obligado.
Y ya vienen varios en España con fogueo de Eurocopa, ¿eh? O sea, no van a... O sea, son 10 días o 15 días de diferencia.
O sea, fue una pretemporada que hizo Luis Enrique de una Eurocopa con equipos, digamos que medianamente fuertes para poder hacer.
Sí, para niveles experiencia y foguear a los 4 o 5 que va a llevar de esta selección, sí. Para un tema nacional, de fútbol nacional, yo creo que fue más que bueno el resultado de la semifinal.
Y que tienen todas las posibilidades de traerse la medalla de oro porque va a Brasil, va a Alemania, va a Francia. Imagínate, Francia va a llevar a Gignac y a Taubián. O sea, los delanteros para la selección francesa son Taubián y André Pierre Gignac, de 36 años. O sea, va a Brasil, y que a lo mejor Brasil puede recibir un tuning si se llevan a Gabriel Jesús, a Neymar y a Douglas Luiz. Pero la verdad es que, o sea, tiene todo. O sea, creo que el rival más difícil para España podría ser México, porque hasta la sub-23 de Argentina va bien chata. No sé ni siquiera quién van a llevar de refuerzos. Entonces, España, con el fogueo de esos 6-7 chavos que estuvieron en la Eurocopa, tiene todas las calificaciones y todas las obligaciones para traerse la medalla de oro, ¿eh?
Bueno, pasemos a la Inglaterra-Dinamarca. Las impresiones de ese partido. ¿Le costó a Inglaterra?
Sí le costó. Creo que Dinamarca fue muy, muy de cuadernito, ¿no? Fue un equipo que presionaba desde su mitad de cancha hacia adelante, incomodaba la recepción. O sea, si tú veías, los ingleses no podían recibir una bola cómodos. O sea, desde los defensas estaban encima, aplicaban el pressing que dejó Arsene Wenger, que era el famoso pressing sin balón, que es te le pegas y buscas la opción desde fuera del área, ¿no? Y tuvieron 4, 5, 6 tiros ahí en los linderos del área. Desafortunadamente no cómodos, pero Dinamarca fue de yo me paro bien, me ordeno, busco cometer los menos errores, y para mí se pudo o no marcar el penal. Yo no lo hubiera marcado bajo el reglamento, está bien marcado, pero no era necesario. Yo creo que el gol de Inglaterra hubiera caído. De hecho, si no cae ese penal, yo creo que no sacan a Grealish, y hubieran seguido con los 4 o 5 medios que tenían en ese momento, todos cobijando a Harry Kane. Y en ese momento tuvieron, creo que, 3 o 4 oportunidades. Se dio el gol de la Eurocopa, y además se dio la tajada de la Eurocopa, la que saca Schmeichel ahí a quemarropa. Fue para mí la mejor tajada de toda la Euro.
Claro, claro, sí. Amigo Alex, exacto. Amigo Alex, ¿crees que Roberto Mancini hizo su trabajo? ¿Hizo la tarea en ese partido?
En el
Inglaterra de Dinamarca.
¿En el Inglaterra de Dinamarca?
Sí, claro. ¿Quién fue el más beneficiado con ese partido?
¿Quién fue el más beneficiado en el Inglaterra de Dinamarca?
Pues obviamente Roberto Mancini, ¿no? Porque ya vio cómo pegarle a los ingleses, ¿no? Sí, Dinamarca.
A los ingleses, sí.
Exactamente.
Pero fíjate que, como dice Dan, pues que Dinamarca no tenía de otra forma. O sea, Dinamarca fue a lo que de la manera en que podía competirle a Inglaterra. Dices, pues, ¿sabes qué? Tengo que estar muy ordenado, tengo que intentarlo. Pero el segundo tiempo ya Dinamarca ya no tiró. Ya el segundo tiempo Dinamarca prácticamente ya no, ya se quedó ahí esperando. O sea, el desgaste fue mucho.
Sí, se quemó.
Se quemó. El desgaste fue muchísimo.
Pero ahora bien, Dinamarca no tiene los jugadores que tiene Italia. ¿Estamos de acuerdo?
Exactamente, eso voy.
También estoy de acuerdo.
O sea, lo que dijo Dani del sistema y de estructura, o sea, si me lo platicas sin ver el partido, yo te pregunto, ¿a poco ganó Dinamarca?
Pues, ajá.
O sea, esa es la realidad, pero la realidad, más bien, es lo que se vio en el partido. Y la realidad es que, pues sí, mucho orden, mucha estructura. Yo siempre digo que los equipos y los técnicos que salen a decir que van a tratar de cometer los menos errores, el menor número de errores posibles, son los que no van a pasar. Porque sabes perfectamente qué es lo que traes. Sabes perfectamente.
Pues sí, pero no vas a salir en una rueda de prensa, ¿cierto? No, planeta, yo creo que Inglaterra nos va a ganar y nos van a echar el euro, pues obviamente.
Pero pecas un poquito de ingenuo de salir a decir que pues vas a secar a King, ¿no? Por ejemplo. Pues no, o sea, no hay defensa. O sea, ni en la Premier, man. O sea, no hay un defensa ahorita europeo, si no era en su buen momento Sergio Ramos, o hace un par de años Sergio Ramos, el mismo Chiellini, Bonucci, o sea, que pudieras decir, lo voy a secar, no lo voy a dejar hacer nada, ¿no? O sea, yo creo que los daneses hicieron muy buen partido, estamos hablando mucho de España, pero ajá. Dinamarca trae una selección muy joven, muy buena, que yo creo que en el Mundial de Qatar, si la siguen trabajando, o sea, Dinamarca no le va a apuntar tal vez a ganar una Eurocopa y un Mundial, ¿no? O a ganar una Eurocopa, ¿no? Pero sí van a apuntar.
¿La ganaron, no? ¿En el 92?
Sí, así.
92.
Tú no nacías, Dani.
Y no les tocaba participar.
Sí, no, o sea, Dinamarca va a apuntar a lo que apunta México cada 4 años, hacer un papel decoroso en un Mundial. O sea, a tratar de vender jugadores a mantener el nivel. O sea, eso es a lo que va. Y Dinamarca trae una selección para que en el año que entra, que ya es el año que entra, ¿verdad? Mundial.
Hasta noviembre, pero ya.
Sí, o sea, ya va a ser un
mundial. Tema, ¿eh?
Creo que Dinamarca trae una muy buena selección que le va a incomodar a muchos jugadores, a muchas otras selecciones, a países de buen nivel. Pero este año, como bien dice Alex, no traía ofensivamente hablando con qué empujarla. Esa es la realidad. De no haber sido por ese golazo, se van ceros.
Claro.
No,
y por Schmeichel también, ¿eh?
No traen un Solskjaer que la pueda aventar ahí, como era en su momento. Ah, no, pero ese es noruego, ¿no, Solskjaer?
Este es noruego, Ole Gunnar.
Exactamente.
No, Dinamarca nunca ha tenido un referente de área, un delantero. Siempre ha sido una media punta, como ahora eran los Laudrup,
Ahorita de todos esos países cuasi nórdicos, si no es que casi nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, todos estos países más del norte, es de la mejor, de las mejores selecciones,
O sea, pues es su momento, ¿no?
Técnica, ¿no?
Ojo, el año que entra, creo que van a dar de qué hablar, yo creo.
Yo pienso que dice Isa es el que tiene más técnica, el equipo danés.
No era rival.
Noruega.
No era un rival para Inglaterra. O sea, si a Inglaterra le hubiera tocado España, Inglaterra se lo hubiera indigestado más. O sea,
que Dinamarca bien, ¿no? O sea, ya ven que cada 4 o 8 años tenemos un rotativo entre Suecia, Ucrania, República Checa, Dinamarca.
Los caballos negros.
Sí, como que siempre va por generaciones, ¿no? Por ejemplo, en
cada uno.
Ándale, órale, es tu Eurocopa, órale, es tu Mundial. Y por ejemplo, la Eurocopa pasada, pues creo que era Islandia. Hoy todos esos jugadores, quién sabe dónde anden. Creo que el único bueno es Sigurdsson y está, creo que en el Tottenham. Ya ni me acuerdo.
Se regresaron de pescadores y vikingos, yo creo, porque se perdieron, ¿no? Toda esta selección.
Dinamarca con Eriksen le hubiera ganado a Inglaterra.
No, yo creo que no,
No.
Y retomando un poco la pregunta que nos hacía Luisao, si Mancini puso atención, entendió cómo debe hacer el juego. Sin embargo, lo que mencionábamos, ¿no? No es el mismo cuadro el que trae Dinamarca que el que tiene Italia. Adicional, si hay un equipo en el planeta Tierra que sabe jugar, esperarte, aventarte un balonazo y matarte, es Italia.
Oye, Dani, pero esta es la única Italia que no juega a eso.
Sí, ¿no? Y además, bueno, vamos a ser francos, ¿no? De la media para arriba, Italia tiene un potencial bárbaro, pero ya la defensa es la que está sufriendo mucho.
Muy grande, está muy grande la defensa de Italia, son muy grandes. Y yo creo que van a sufrir mucho con el ataque inglés.
Entonces, sí, grave. Pues de hecho, creo que el promedio de edad de Italia está rondando los 32, 33 años. Pues Chiellini y Bonucci creo que le pegan a los 36, creo que son de la edad de Cristiano. Pero por otro lado, tienen 2, 3 chavos que dices, su mecha, por ejemplo, Donnarumma, Chiesa, Bernardeschi. O sea, son chavos que juegan en la Juve, en el Inter, otros en el Sassuolo y en el Atalanta, que son responsables directamente de que el Sassuolo y el Atalanta hayan hecho los mejores 3-4 años de toda su historia, ¿no? Yo creo que si bien, como dice Alex, Italia es la única que no juega Catenaccio, sí, pero pues lo traen en la sangre, ¿no? O sea, porque el 50% de los equipos italianos juegan a eso, juegan al catenaccio. Entonces, de que lo saben hacer tácticamente, lo saben hacer. Ahora, yo no sé si haya necesidad, porque, seamos honestos, la defensa de Inglaterra tampoco es su punto fuerte, ¿no? O sea, ¿quién va a jugar del lado derecho? ¿Kieran Trippier, que está tocado, contra Lorenzo Insigne?
Sí, Alex, o Isa.
Yo creo que a mí no me gusta y nunca me ha gustado Mancini, ni su estilo, ni la manera en cómo ha dirigido a los equipos.
¿Cómo no te va a gustar si le dejó hecho el equipo a tu ídolo Mourinho para que ganara el triplete?
No me gusta y no es bueno.
Le hizo toda la chamba en el Inter de Milán para que llegaran al triplete.
Bueno, pues si así nos vamos a poner, pues revisa quiénes eran los técnicos del Bayern o del City. Digo, de ahí viene Mancini también. Entonces, más calladito, Dani. Y y más respeto para Jude.
No, si no ganó nada.
Y
eso es verdad.
Aquí la cosa es que yo creo que de Italia a Inglaterra, a mí en lo personal, si me preguntan, me gustaría que ganara Inglaterra. Pero sí es bien sabido y es de todos conocido que Italia, cuando no juega a defenderse, gana, ¿no? O sea, Italia cuando tiene un par de delanteros o un medio que la talle, o sea, gana. Porque son buenos y tienen buena ofensiva. Aquellos que dudaban de que el Catenaccio venía a la baja, bueno, pues hay que empezar a replantear un poquito la crítica, porque una cosa es lo que se ve en la liga y otra cosa es el nivel de los jugadores, ¿no? Y eso creo que, al menos con lo que vimos ahorita, no ha bajado.
Si bien, ahí yo creo que aplica, ¿no?
Ha habido un bache. Del 2006 para acá sí hubo un bache. Pero tampoco un bache como para decir nada, no, o sea, no trae nada, mejor metan a la Liga Mexicana en la Champions, ¿no? O sea, no, nada que ver.
Es lo que te decía, ahí yo creo que aplica la frase que, no me acuerdo si fue Butragueño, fue Hugo Sánchez que decía, cuando el Madrid y el Barça anda bien, la selección española y la Liga andan bien. Ahora, en esta ocasión, aplica, cuando el Milán y el Inter andan bien, la Liga anda bien, porque tuvimos 9 años, 10 de dominio de la Juve y la Liga Italiana daba vergüenza, pero hoy los otros dos históricos como que vuelven a alzar la cabeza, vuelven a levantar la mano y apuntan, ¿no? O sea, y se nota en la selección. Y tú volteas a ver, y si hay equipos que por tradición les gusta tener nacionales referentes, son el Inter y el Milán. Y por ahí ves a un Tonali, un Locatelli, un Donnarumma, un Spinazzola. Y pues obviamente te das cuenta que la selección se nutre de sus mejores equipos. Entonces, para mí, Italia no va a ganar, pero va a ser una buena final, porque justamente no va a ser en la clásica. O sea, si estuviéramos hoy en 1998 y viéramos que esta es la final de la Eurocopa, puta, va a ser Italia esperarse 90 minutos a ver si en el tiempo extra se le ocurre lanzar un balonazo a Roberto Baggio y que anote el gol. No, esta Italia nos va a dar un buen partido.
Sí, yo creo que sí. Digo, y si apuesta Mancini por poner a Locatelli en lugar de Verratti, a lo mejor, y quieta desde el principio, puede ser un gran partido arriba.
Verratti y Otto, una lástima, porque el tipo hubiese sido el Busquets de esta Italia, si no, pero también, híjole, ¿saben quién no me termina de convencer en la selección? Varela. Lleva semifinal y cuartos de final apagado, y yo no sé qué hubiese sido Italia en cuartos si no hubiera jugado Spinazzola, porque Varela no dio una,
Sí, no, y lo que hablábamos, la defensa es de las más, a lo mejor, ya vieja que tiene Italia, pero digo, tiene experiencia. Bonucci es una persona de mucha experiencia y ahí va a estar el duelo con Super Harry.
Yo creo que le van a echar montón a todos a Harry Kane, ¿no? Entre Bonucci escalonándolo con Chiellini, escalonándolo con el lateral, y ya cuando no haya de otro que salga Donnarumma a tumbarlo, porque Harry Kane hoy hablaba con un amigo y tiene, o sea, fíjense en el tipo de 9 que es, ¿no? ¿Hace cuándo que no vemos un 9 así? O sea, es un 9 que es referencia en el área, pero cuando el equipo no produce, ¿qué hace? Se bota, pivotea hacia atrás y empieza a moverse por bandas. No se queda estático, y cuando el tipo agarra el balón, se va por la lateral y asiste, da muy buenos pases.
Y además que Sterling no ayuda a nada, ¿eh? O sea, es también, ¿no?, un juega solo, se va toda la banda y quiere anotar los goles, y cuando tiene la oportunidad para pasar no pasa, cuando tiene la oportunidad para tirar no tira. Entonces creo que sí va a ir solo Harry, ahora sí que la delantera.
Oye, pero Sterling raro, ¿no?
Atacando mucho, Luis.
¿Perdón, amigo?
Sterling no lo estás atacando mucho. Yo he visto que sí está generando, produce, da profundidad y ha generado bastante. No lo veo tan mal a Sterling.
Pero de los 3 últimos partidos para acá, nada, amigo. Y se espera más de él, porque digamos que era la referencia del Manchester City.
Yo creo que...
Sí, y está casado con el Southgate, porque no lo y va a ser titular.
No lo quita.
Son los únicos titulares inamovibles, Sterling y Harry Kane. Yo coincido con los dos. Yo coincido tanto con Alex como con Luis. ¿Qué pasa? Sterling, estadísticamente y a nivel táctico, sí produce. A lo mejor... Sí. Al nivel que se muestra en la presentación de PowerPoint, no se ve. Pero ¿qué pasa? Sterling agarra la banda, y si tú te fijas en cada partido, Sterling tiene un marcador casi personal. Y casi siempre que pasa de 3/4 partes del área, hay 2 marcadores que jalan con Sterling. Sí, no produce, a mí no me ha gustado su desempeño, esperaría más de él.
pero lo que te da o lo que te genera para el equipo sí produce, porque o te ocupas de Harry Kane o te ocupas de Sterling, y solo tienes cuatro defensores. ¿Y qué crees? Que no solo tienes a Harry Kane y Sterling. Por ahí ya vimos a quién no debe meter Southgate en la final, que es este Saka o Saha o Shaka, no sé cómo se llama el que metió, o sea, no produjo nada. O sea, de verdad, si la única jugada que hizo fue la del gol, pero porque ya le habían jalado todas las marcas. O sea, para mí, el cuadro titular de Inglaterra el domingo tiene que ser Harry Kane, Sterling, Jadon Sancho, en la media Henderson, Declan Rice, y ya sea que meta a Grealish o que meta a este otro chavo que ha estado pivoteando la media, no recuerdo su nombre, pero de la media hacia adelante, para mí, ese es el cuadro. Jadon y Sterling.
Pero Sancho no entra.
Yo creo a tu pie lo va a guardar. Sí. Apoyo se lo va a guardar para...
Y al Sancho también.
A Grealish. Sí, no lo va a meter de inicio, vas a ver. Solo que el partido se le ponga muy bravo, que Italia se vaya adelante en el primer tiempo, lo veríamos 60 minutos. Pero no va a cambiar Inglaterra, no va a cambiar Southgate, va a decir, yo voy a seguir en mi orden y sí, así voy a sacar el partido.
Sí,
yo estoy
con el resultado.
Va a ser un partido bien amarrado.
Sí, es lo que le ha funcionado.
Va a tener mucho que ver. Sí,
porque le ha dado resultado.
Amarrado porque él... Sí, claro. Él va a decir, yo me voy a ir en mi... La mía es orden, y si tengo que despeinarme tantito, va a ser en base a lo que el juego me vaya dando. Como contra Alemania. O sea, como fue con Alemania. Los va a intentar desgastar, y se las va a ir guardando, porque ha movido muy bien las piezas. Yo creo que ha movido muy bien las piezas. Los ha sacado en momentos bien justos para decir, ¿sabes qué? Ataca ahora, vamos a pegarle. No creo que el domingo sea diferente, se los va a guardar. A Grealish se lo va a guardar, y a Sancho también.
Pero a mí va a meter a Saka también, y va a dejar a los mismos que jugó Saka, Mount, sí, y Sterling, y adelante Kane, así va a entrar.
Era Mount el que no había mencionado.
Y te voy a dar una
primicia. Saka no produjo nada,
Y te voy a dar una primicia, va a meter a Foden.
Sí,
¿Crees que aplique la golpe con Guardado? Así de, sí, te guardo todos los partidos y te meto con Argentina.
Claro, porque además corre, ¿no?
Porque es bueno, tiene velocidad, nadie lo ha visto jugar, entonces pues hay sorpresa.
Es el as bajo la manga.
Y a la media cancha le aportaría mucho, porque si tú metes a Henderson y metes a Declan Rice cubriéndole las espaldas, Foden va a estar libre. Y adelante vas a tener a Harry Kane, vas a tener a Sterling y al que tengas del lado derecho, con eso te da suficiente. Yo si fuera Southgate, yo apostaría por la ofensiva desde el principio. Metes a Harry Kane, metes a Sterling, metes a mi pollo Grealish, metes a Declan Rice y a Henderson a cubrirle la espalda a Foden. Y las laterales, pues a quién matas, ¿no? A quién, a Tripper, a este Walker, a este Maguire, al que metas. Creo que tiene menos opciones a la defensiva que a la ofensiva, pero las que tiene son buenas. Donde yo dudo mucho y creo que le puede costar la Copa Inglaterra es en Pickford. Para mí la portería es el eslabón débil de Inglaterra.
Pero es que no lo han, nadie lo ha realmente le ha atacado a Pickford, no lo hemos visto. No ha sufrido nada en el torneo. Y quizás por ahí, como tú dices, pueda que ahí caiga y cuando sienta presión, pero no lo hemos visto. No le ha costado nada de trabajo en ningún partido.
Sí, porque a ver, nada más me pregunta una cosa. Pues yo creo que sí le puede hacer juego a Italia.
Sí, sí, sin problema. Te digo que...
Oigan, ¿y qué tanto? O sea, si calificaran del 1 al 10 portería, defensa, media y delantera, yo creo que la única donde hay una amplia diferencia sería en portería, ¿no? Yo a Italia le pondría un 9, 9.5, porque solo ha recibido... dos goles,
sí, pero,
y a Inglaterra sí, le pondría un 6, 6-5 con y me estoy arriesgando, Rick.
Pickford es bueno, nada más que nadie le ha tirado.
Pues mira, aquí SofaScore pone a Jordan Pickford con 6.5.
Sí, o sea, no es tan malo, pero también es un Donnarumma.
No estoy tan equivocado.
Sí, no, Dani, excelente calificación.
No es un Donnarumma.
Sterling está por debajo, 6.8. Rice 6.5, Phillips 7, Saka 6.5, Harry Kane 7.5, Mount 7.5. O sea, sí hay armas de Inglaterra, pero también yo, y volviendo, como decía Alex, contra Alemania, buscaron el error y encontraron.
Para mí el mejor partido fue con Alemania, ¿eh? Se vio una Inglaterra propositiva y ahorita que mencionaba lo de los cambios, Alex, yo coincido, yo pocas veces había visto un entrenador que le atinara también a los cambios, ¿no? O sea, que digas, oh, échale ya, vente tú y vas Grealish, vas Sancho, vas no recuerdo quién más estaba metiendo, pero que casi siempre los recurrentes son Grealish. Y pocas veces veo que entra un jugador y que neta te cambia el partido, ¿eh? O sea, contra Alemania lo vimos, entró Grealish y cayeron los dos goles. Entonces, sí, son muy atinado.
Va a pesar la localidad también, ¿no? Creo.
Sí, para mí eso es súper importante, ¿eh?
Perdón, no. Pues sí, yo creo que para mi gusto es un tema ahí medio hay una pequeña encrucijada porque juegan en Wembley, ¿no? O sea, ese es el único tema que yo veo. O sea, ya la Copa está más para allá que para acá, ¿no? O sea, Inglaterra va no solamente contra Inglaterra, Italia no solamente va contra Inglaterra, sino ya también contra la localía, y ahorita los estadios casualmente el señor Johnson pues no fue flexible, Boris, con la Superliga. Ajá, no fue flexible con la Superliga, pero sí le fue con el COVID, ¿no? Y permitió que el estadio se llenara de gente.
Sí, que es un tema que trascendió, porque les comentaba el otro día en el chat que Angela Merkel, la de Alemania, se puso bastante seria con el tema de los estadios abiertos, y Boris Johnson dijo, nanáis, los estadios se quedan abiertos. Entonces, escuchaba el otro día una transmisión de unos sudamericanos, no recuerdo si colombianos o argentinos, que mencionaban en la semifinal, ¿no? Soccer está volviendo a la escena del crimen, ¿no? Aquí erró un penal, me parece, y eliminaron a Inglaterra en semifinales cuando él era jugador, y 25 años después regresa a la escena del crimen como el pastor del rebaño y los está llevando a la final.
Eso fue en el 96, ¿no, Dani? En la Euro.
No me acuerdo. Sí, 90 y, 90 y algo, ¿no? Sí, de veintitantos años vuelve a la escena del crimen.
Sí, claro, sí, es en su Euro, en la de, sí, pero no recuerdo con qué contra qué equipo fue esa situación, pero sí, fue en el, debió ser, pero ahí, y a lo que dicen de la localía, pues mucho, it's coming home, pues son 50 años, y si no ganan hoy algo, no van a ganar nunca nada, ¿eh? Entonces, deben de aplicarse mucho, porque no es la primera vez que ganarían la Euro, desde el Mundial no ganan nada. Yo no veo otro momento para que Inglaterra se levante ganando algo importante políticamente hablando, la verdad. Si no es este domingo, no creo que vuelvan a tener una oportunidad tan clara como ahorita.
Y que ahí les puede caer la maldición del favorito, ¿no? Que, pues bueno, ya hablamos de España, que fue de esas selecciones que dijeron, tengo una generación de oro, la aprovecho. ¿Y qué pasó? Ganando esa Eurocopa, soy mundial. Holanda por ahí ha tenido 2-3 generaciones de oro y no ha ganado mucho. Entonces,
un caso aparte.
Entonces Inglaterra debe estar en el punto de uff, o soy la gran decepción o cumplo todos los pronósticos, porque sí, como dices, por ahí Inglaterra tendría chance en el Mundial y tal vez en la próxima Euro, pero pues Harry Kane no es eterno y no es como que veamos que tienen 25 delanteros del mismo nivel. Entonces, para mí,
que se te acomoda todo, como ahorita este Euro.
Claro, sí.
Yo eres en Wembley.
Coincido totalmente, o sea, lo más importante. Los astros se alinearon. El camino de Inglaterra, teóricamente, fue fácil hasta Alemania. El estadio, o sea, la verdad es que sí, yo me sumo. Si Inglaterra no gana hoy, no va a ganar mañana. O sea, no vuelve a ganar nada en otros 80 años. Sí, no se repite. O te subes al bus o se te va.
Sí, claro. La última vez que ganó Inglaterra en Wembley fue el 30 de julio del 66 a Alemania.
a Alemania. Y fue el Mundial.
Exactamente, y en Wembley. O sea que todo pinta para que se lo lleve, pero en eso del fútbol a veces no sabemos. Impresiones finales, amigos.
Pues tú, Luisito, empieza.
Desde la final creo que sí, sí va Italia, sí va a ir con todo, pero no le va a alcanzar. Creo que Inglaterra, por la mínima o hasta en tiempo extra, no creo que lleguen a los penales, eso sí, ¿no? Pero creo que Inglaterra es el favorito en todo para poder ganar, y más que va a estar en casa, ¿no? En Wembley. Y creo que sería el marco perfecto para un buen, una buena Euro.
Sí, yo me sumo, creo que la Euro, no, yo no soy pro ideas de inclusión. Para mí esta ideología, esta tendencia de incluir a todos los países, de darle oportunidad a todos, me abarata un poco los torneos. Le ha pegado durísimo a la Champions, y creo que a la Euro también le pegó. Todos lo dijimos, la Euro empieza en octavos de final, y sí, porque vimos unos partidos en fase de grupos que dignos de Trinidad y Tobago contra Haití, ¿no? O sea, yo no soy pro inclusión. Sí me gusta que todos tengan chance, porque todos somos románticos y a todos nos gusta ver esa selección chiquita como Islandia, que llega, es disruptiva, es simpática, a todos nos gusta, ¿no? Pero sí, no me gusta mucho eso de que hagas seis grupos y pasen todos, ¿no? Entonces, para mí la Eurocopa cumplió. Yo la pasaría con 7. Para mí, si nos vamos a que el 10 fue la de 2004, me parece, para mí cumplió. Creo que es una buena final. Llegan para mí los dos mejores equipos, ya lo hablábamos en otra ocasión. Para mí llegan los dos mejores equipos. Para mí, creo que la final se decanta por Inglaterra en tiempos extra, y creo que fundamentales van a ser Gianluigi Donnarumma, Federico Bernardeschi, Harry Kane, Jack Grealish, y por ahí puede que Raheem Sterling nos cierre la boca.
Alex.
Pues yo creo que estamos igual. El torneo, yo creo que en términos generales, fue bueno, divertido en algunos momentos, emocionante a los que nos apasiona esto del fútbol. Nos regaló momentos emotivos, la verdad, muy muy buenos momentos. A partir de octavos, sí, como hemos dicho, la primera parte netamente para complacer y para llenarnos los bolsillos. Ya a partir de octavos vimos fútbol más en serio. Lo contamos hace una semana cuando estábamos platicando, no había otra final, tenía que ser esta. Le sabemos tantito, yo creo, todos los aquí presentes. Y pues yo creo que sí tiene que ser Inglaterra, por lo ya comentado. No hay otra opción para ellos, no puedes perder, la pierdes ahora y no vas a llevarle nada a tu país, y el
matar o morir,
te vas a quedar ahí desde el siglo pasado. Entonces es este domingo para Inglaterra, y yo creo que contra todas las, no nos gusta tanto, pero Sterling va a ser la figura del partido del domingo. Me la juego por...
Me sumo.
Sterling el domingo. Me la juego yo.
Me sumo a eso.
Listo, Misa.
Hay tres o cuatro puntos en este último punto, en esta última intervención. El primero, el nivel de la Eurocopa. Así como el nivel de la final ha sido de regular a bueno, quisieron en algún momento ser muy bueno, pero no les alcanzó. Porque faltaron partidos, o al menos partidos de nivel. Como bien dice Alex, a veces un torneo de 16 selecciones es más atractivo porque todos compiten, o sea, no hay invitados, todos van a lo que van, que es a querer ganar. Entonces, desde ese sentido, cuatro grupos de cuatro, pues hubiera estado bien, y pues no hubiera habido tanto tema, ¿no? Pero pues así lo planearon, y ni hablar. El otro punto, para mí, en cuanto a buenos juegos, yo me quedo con, yo me sigo, independientemente de lo que se vio ya en octavos, en cuartos y en las semifinales, que fueron muy buenos juegos, yo creo que tanto a nivel marketing, a nivel audiencia y a nivel de juego, el Francia-Portugal fue un muy buen juego. Sobre todo, pues obviamente porque vimos lo que el 80% Dani y Luisito, ¿no? Obviamente, pero lo que todo el mundo queríamos ver, ¿no? Que Cristiano marcara, que los franceses se lucieran.
¿Te gustó más el Alemania-Portugal?
No, el Alemania-Portugal fue un juego muy feo para mí. Los planteamientos, o sea, Portugal tenía para hacer más, pero Santos los limitó. Santos no sabe, no, de verdad, o sea, hasta yo o Dani hubiéramos hecho el Luisito, cualquiera de nosotros hubiéramos.
La federación ya tiene tu teléfono, llámame.
Ya que me marquen. O sea, hubiéramos hecho unos mejores partidos que lo que hicieron. O sea, yo le hubiera preguntado a Cristiano, ¿con quién te sientes cómodo y en dónde crees que puedan estar? No hay manera, es como cuando estaba Argentina con Maradona, ¿no? O sea, tenías que preguntarle a Maradona. O sea, tú tienes como técnico tu opinión, pero tenías que preguntarle al bueno, ¿no? Entonces, pues, algo de lo que pasó en ese momento fue que Portugal y el técnico Santos no pues se quisieron comer a Cristiano, ¿no? Y pues Cristiano jugó como profesional, donde le dijeron, como le dijeron, y pues vimos todos que no alcanzó. O sea, el mejor partido de Cristiano y la mejor presentación, presentación de Portugal en la Eurocopa, pues fue contra Francia, ¿no? De ahí en más, pues no, Portugal no porque no tuviera calidad, sino porque técnicamente y estratégicamente, pues no les ayudaron. Pero a mí, en lo particular, me quedo con ese juego. Me gustó el Italia-España por lo que hizo Luis Enrique. Me gustó, honestamente, y mira que no soy muy fan de él, pero les jugó bien con los chavos y todo. Creo que hizo un buen juego, pero a mí, por temas ya de lo que se trata la Copa, la Eurocopa, ¿no? Que es lucir. O sea, a eso van, a lucirse. O sea, no hubo una selección que realmente tú la vieras y dijeras, oye, ya ganaron y todavía no juegan, ¿no? O sea, ¿no? Y el único partido que yo sentía al nivel de todas las Eurocopas pasadas, pues fue ¿no? El de Portugal, Francia.
Si no mencionas a Cristiano Ronaldo y cada blog explota, ¿verdad? En cada intervención.
Y en cuanto al jugador del torneo, yo me voy con Kane, que si bien en grupos y en octavos de final brilló por su ausencia, cuando se le ha necesitado, pues ahí estuvo, ¿no? O sea, el tipo es un cuate que entiende a la perfección el partido, es muy dulce para jugar, diría el doctor García. Me gusta, es cadencioso, se sabe colocar, busca bien a sus jugadores.
Es un crack.
No se come solo a los porteros, también hace participar a sus laterales. Tiene liderazgo, que es algo que no se había visto mucho tiempo en el equipo de La Rosa. Yo no sé por qué no juega en el Madrid, pero bueno, ni hablar. Lo quiere.
Porque cuesta 120 millones, mano, por eso no juega en Madrid.
Porque no nos alcanza. Hay pero que mandar sí, nuestra pero, aportación y a un dolarito.
Pero si compramos al
es más, si lo llevan, yo también les pongo una lana.
Compramos al hamburguesa.
Pones también un dolarito, o sea, Dani.
Sí, nada más para que Messi tenga competencia en la liga.
Y bueno, pues ya. Aviéntate un comentario, Pep, de tu pronóstico para la final de la Eurocopa y de la Copa América para que te incluya el buen Luisito. Ya para que cierres. No, con broche de oro.
Me sumaba para explicarlos, pero va, gracias. Pues miren, el pronóstico va así, va el pase, se van a penales, pasa Italia y gana Brasil.
Vámonos, eso es todo.